Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves, todas de ellas de campaña electoral. Esta tarde, noche, cierres de la campaña. Vamos a darnos un paseo por los cuatro partidos mayoritarios en nuestro país. Primera, el candidato socialista Pedro Sánchez ha cerrado su campaña en Getafe. Han acompañado más de 4.500 personas. El presidente del gobierno pide votar todo al rojo. No aterriza con el Falcon en Getafe de milagro. Frente a una derecha dice que está desenfocada. Ricardo Rodríguez, recién llegado. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Sí, una campaña es un estado de ánimo. El PSOE ha echado el telón en un ambiente de subidón y la esperanza de que todo sea posible. La convocatoria ha rebasado las 4.000 personas y Pedro Sánchez ha buscado catalizar una futurible entente PP-Vox.
Yo veo a la derecha y a la ultraderecha absolutamente desfondados. Desfondados. Y el avance socialista, en cambio, es imparable. Apostemos todo al rojo. Al rojo. Para ganar las elecciones y garantizar 4 años más de progreso en nuestro país. Todo al rojo.
Porque la palabra remontada no ha dejado de salir de su boca y de la de los suyos. La confianza en el Estado Mayor está depositada en que la suma de las derechas se quede sin alcanzar la mayoría absoluta, un escenario de bloqueo que admiten abiertamente. A diferencia de sus ministros, que se han quedado cantando la internacional y disfrutando de la fiesta posterior, Sánchez ha abandonado el recinto en cuanto ha concluido el discurso.
Segunda, el líder del PP, Núñez Feijóo, cierra en La Coruña. Es el candidato favorito en las encuestas para hacerse con la victoria en la noche electoral. Nos vamos hasta Coruña, aunque parece que va a haber un pelín de retraso. Ha hablado ya Núñez Feijóo. Eva Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues prácticamente nos escuchamos. A esta hora está sonando The Final Countdown, la cuenta atrás de Europe, para recibir a Alberto Núñez Feijóo en una abarrotada explanada de Palesco. Banderas arriba para recibir, dicen aquí, al próximo presidente de España. Con 45 minutos de retraso empezaba este meeting. El avión que trasladaba Alberto Núñez Feijóo aquí a Galicia aterrizaba en Santiago para posteriormente trasladarse hasta aquí, hasta la ciudad de A Coruña. El otro motivo del retraso, una desgracia familiar del presidente del Partido Provincial de A Coruña, que tendría que haber iniciado este acto. Baño de masas de Alberto Núñez Feijóo, que entraba aquí en Palesco al ritmo de la canción de Patti Smith, People Have the Power, la gente tiene el poder. Escuchamos ya en directo a Alberto Núñez Feijóo.
Para Galicia y para España. Gracias de verdad por responder a las expectativas y superarlas. Es un honor.
Tercera clave, por orden de escaños logrados en la última legislatura, es Vox. Santiago Abascal se ha ido hasta la Plaza de Colón, en Madrid, para pedir el voto por última vez en esta campaña. Allí, pendiente, está Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues la Plaza de Colón está abarrotada, nunca mejor dicho, hasta la bandera. Miles de personas, unas 3.000. Ahora mismo acompañan a Santiago Abascal al grito de presidente, presidente. El lema está claro: la única alternativa al gobierno son ellos y no el PP, como nos acaba de decir Santiago Abascal justo antes de subir al escenario.
Porque nosotros, a pesar de las diferencias que tenemos con el Partido Popular, le hemos tendido la mano de manera permanente. La respuesta del Partido Popular ha sido tender la mano absolutamente a todos, menos a Vox. Desde el Partido Socialista hasta Bildu. Con lo cual, imagínense qué es lo que puedo pensar y lo que piensan muchos españoles que están verdaderamente preocupados con el despiste del señor Feijóo.
En estos momentos tiene la palabra Ignacio Garriga, aún no la ha tomado Santiago Abascal, el líder de Vox en Cataluña. Continuamos el acto, Ángel, menos mal que ha bajado las temperaturas y el sol ya no pega tanto.
Venga, pues luego me cuentas el resumen. Y cuarta, la quien ha comenzado ya su último discurso de campaña es Yolanda Díaz, la candidata de Sumar. Está convencida de que la izquierda remonta, o sea, reconoce que estaban perdiendo, por lo menos. ¿Qué más ha dicho? José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y ahora mismo con Jone Belarra apelando al buen papel de la ministra Irene Montero delante de la propia Yolanda Díaz. Baja ligeramente la temperatura e incluso corre el aire en este anfiteatro Tierno Gavilán de Madrid. Una brisa que se agradece y que ha despertado y de qué manera el ánimo de la militancia que confía en la remontada y en convertirse en el partido decisivo para volver a gobernar nuestro país. La candidata Yolanda Díaz recuerda que sus propuestas han cambiado el curso de esta campaña electoral.
Hemos cambiado el guión de esta historia. Hemos cambiado el guión de la campaña electoral. Hemos demostrado que con propuestas políticas y desbancando las mentiras de Feijóo, hoy tenemos posibilidades de ganar. Sí, hoy tenemos posibilidades de ganar.
Agradecimiento a los carteros por la presión de los últimos días. Desde Madrid pide el voto para que no se regrese, ha dicho, a lo peor de nuestra historia. Confía en convertirse en la tercera fuerza en el Congreso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hacer un parón en esto de la campaña electoral. Vamos a olvidarnos un momento de mítines, del argumentario político, de las elecciones. Nos vamos a un país hermano, a un país de Centroamérica que está pasando uno de los peores momentos de su historia. Para nosotros desde aquí es inimaginable. Un país con el que compartimos idioma, historia, raíces, cultura. Nicaragua. Nicaragua vive bajo una de las dictaduras más crueles y psicopáticas del mundo. La protagonizan Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Ortega llegó al poder en 2007. Desde ese momento empezaron a verse movimientos que limitaban las libertades, pero todo se recrudeció a partir de las protestas de 2018. Las manifestaciones por una reforma de las pensiones provocaron una represión brutal por parte de la dictadura. 650 muertos. Comenzó la persecución a la iglesia, que alzaba su voz en defensa de la gente. Recuerdo la conversación con el padre Augusto Gutiérrez. Era párroco en el barrio de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Ahora mismo se encuentra en el exilio. Consiguió salir del país. Aquel día nos atendía en directo, escondido. Los paramilitares recorrían calle a calle su barrio. Él era un objetivo y jamás en mi vida se me va a olvidar aquella entrevista.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Por favor, intervengan.
Siguió la persecución a la oposición. Candidatos presidenciales fueron encarcelados sin motivo, con toda la violencia. Todo en la víspera de las elecciones falsas que encumbraron de nuevo al régimen de los Ortega.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril.
Es insoportable. También se persiguió a los líderes estudiantiles, aquellos jóvenes que se atrevían a elevar la voz, a denunciar las atrocidades del régimen. Max Jerez es uno de ellos. Pasó más de un año y medio en la cárcel. Fue detenido por ser muy activo en la defensa de sus compañeros.
Yo fui detenido el día 5 de julio del 2021, después de haber estado 3 días bajo asedio y vigilancia de parte de la dictadura. Yo noté desde los días previos a mi detención que había presencia irregular fuera del lugar donde vivía, muchos vehículos extraños ingresaron a la casa e hicieron un allanamiento y me informaron que estaba siendo detenido. Sin especificar ninguna razón, me trasladaron a la cárcel de El Chipote.
El Chipote. Imagínatelo, un chaval de 20 y tantos años, estudiante, encarcelado por pensar. A Max de ese año y medio en prisión, hubo algo que le dolió especialmente. Su madre murió durante su cautiverio. No sabía que el día que la policía le detuvo era el día que iba a ver a su madre por última vez.
Ella había sido muy activa por exigir la libertad mía, pero también la de todos los presos políticos. Y fue un momento particularmente difícil porque no pude estar ahí. Yo supe que habían hecho solicitudes porque la ley permite casos excepcionales para los detenidos, pero estas no fueron aceptadas. Yo me di cuenta de que mi madre había fallecido hasta un mes después y no pude en ese momento estar presente.
Hablar de Nicaragua significa hablar también de persecución a la Iglesia Católica. La Iglesia se ha convertido en una de las pocas voces que hablan con libertad. Por eso les han cerrado emisoras, parroquias, han encarcelado a sus líderes. Seguro que has escuchado una historia, la de Monseñor Rolando Álvarez. Es obispo de Matagalpa. Ha sido condenado a 26 años de cárcel por nada. Es considerado un criminal por el gobierno dictatorial de los Ortega. Antes de ser arrestado, vivió semanas de total persecución.
Me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. He ido directamente a preguntarles a los oficiales y me han informado que...
Unos días después, a las 3 de la madrugada, la policía entró en su residencia, se llevó al obispo, a sus colaboradores. Durante varias semanas estuvo en paradero desconocido. Bianca Jagger, sí, Jagger, es activista nicaragüense por los derechos humanos. Nos contaba aquí en La Linterna por qué persiguen a la Iglesia.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
No solo se persigue a la Iglesia. Se encarcela a estudiantes, periodistas y, por supuesto, a políticos. Uno de ellos fue, y es, Félix Maradiaga. Le detuvieron en 2021, antes de las elecciones. Era precandidato a la presidencia y, claro, no pudo presentarse a esos comicios. Le encarcelaron en el Chipote, posiblemente la peor prisión del país y una de las peores del mundo. Su esposa, Berta Valle, estuvo aquí, sentada en esta silla, exigiendo la liberación de su marido. Llevaba muchísimo tiempo sin verle.
Eran las últimas voces que quedaban dentro del país demandando justicia y respeto a los derechos humanos de las personas presas políticas, y ahora están ellos también presos. Entonces es muy doloroso. Y sí, claro, uno sueña con regresar a su país, con tener la vida que tenía. Y todo eso está truncado, que estaban ahí por una convicción hacia lo correcto, ¿no? Que era luchar por una patria libre.
Félix estuvo más de 600 días preso, 2 meses completamente aislado, sin acceso a ningún tipo de lectura, hasta que el 9 de febrero de este año saltó la noticia. El régimen de los Ortega desterraba a 222 presos políticos. Félix fue uno de ellos. Y hoy tengo el honor de que nos acompañe en esta linterna. Félix Maradiaga, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por permitirme contar esta historia de tantos nicaragüenses.
¿Cómo estás?
Fuerte, sanando, pero sobre todo más convencido que nunca que el camino que muchos nicaragüenses escogimos, incluidos aquellos que hemos sido arrestados arbitrariamente y que pasamos por la cárcel, es el camino correcto, porque frente a las violaciones a derechos humanos tan atroces, no quedaba otro camino más que enfrentarse a la dictadura, a pesar del costo personal que eso implicaba.
A lo mejor esta pregunta tenía que ser la última de una entrevista normal, pero me surge así a bote pronto. ¿Qué pide Nicaragua al resto del mundo y sobre todo a España?
Que no nos olviden. Y que sepan que lo que está pasando en Nicaragua no es un problema estrictamente nicaragüense, es realmente un reto moral al mundo. ¿Es aceptable, pregunto, que en una sociedad aparentemente moderna, porque el comportamiento de Ortega es medieval, aparentemente moderna, se viole, se asesine, se mate, se cierren iglesias, se condene a gente a la cárcel por participar en un viacrucis en Semana Santa, se arreste a una mujer como Olesia Muñoz por cantar en voz alta en un coro de una iglesia, se condene a 26 años de cárcel a un obispo como Monseñor Rolando Álvarez, se encarcele y se condene a Víctor Ticay, un periodista independiente que decidió cubrir con su cámara las festividades religiosas de la Semana Santa, y puedo seguir listando casos de un país en donde se ha cerrado, se ha clausurado la Cruz Roja, se ha expulsado del país a misiones humanitarias, se han expulsado a 77 religiosos, a hermanas de la caridad, se han cerrado 20 universidades. Esto no es un problema solo de Nicaragua, es realmente la pregunta. ¿Es correcto que en pleno siglo XXI pase esto frente a las narices del mundo? Y la pregunta de fondo es, si no se le puede detener a un Daniel Ortega en Nicaragua, que tiene secuestrado a un país que es el segundo más pobre de América Latina, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional frente a Putin en Rusia? ¿O qué podemos esperar frente a una China, por ejemplo, que avanza despiadadamente en una serie de planes, o Irán? Grandes otros retos del mundo cuando en Nicaragua, un país centroamericano, pasan estas cosas. Es decir, realmente se está probando el temple de la comunidad internacional del bien frente al mal. Y mi tesis es esa. Si no es posible detener a Daniel Ortega, los grandes retos de la humanidad que tendremos que enfrentar tampoco se podrán detener.
Yo hace solo 15 días estaba en Kiev con Zelensky, así sentado. Estuvimos una hora de reunión. Y una de las cosas que nos dijo cuando se levantaba y ya se marchó era que, por desgracia, la guerra se acabaría mucho antes si hubiera unanimidad en los países del mundo contra Putin. Y se refirió a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Argentina, en parte a Brasil, a Colombia, a Chile. ¿Tenía razón?
Tiene total razón. Así como la invasión de Ucrania es la verdadera prueba de dónde está cada ser humano frente a un mundo que no estamos tan seguros que es esperanzador. Es decir, yo podría medir, y lo digo con absoluta propiedad, o podría estimar el temple moral de una persona en base a su opinión de la guerra en Ucrania. Podría decir de la misma manera el caso de Nicaragua. Es decir, hoy a mí no se me ocurre un político, no se me ocurre un filósofo, que pueda no se me ocurre un periodista que pueda defender a Putin.
Lo hay.
Bueno, si lo hacen, entonces confirman mi hipótesis. Esa es la línea roja. Entonces ellos están del otro lado de la historia, del lado equivocado de la historia. Ortega se ha convertido en esa línea roja. Los que apoyan a Ortega definitivamente están del lado incorrecto de la historia, al punto tal que ni siquiera Cuba y Venezuela, en el reciente encuentro, la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, pudieron respaldar la posición de Nicaragua, que quedó completamente solo en el comunicado final de la cumbre. Es decir, hay líneas rojas en la sociedad, aún para aquellos que quieren ser pragmáticos. Y Ortega se ha convertido en esa línea roja, de la misma manera que Putin lo es en el caso europeo.
La cárcel del Chipote es posiblemente la más dura del país o de Centroamérica. Los relatos que llegan desde allí son atroces. Esto decía Max Jerez, líder estudiantil, que estuvo en esa cárcel.
Era una cárcel con medidas extremas destinadas al aislamiento y a causar el mayor daño emocional o psicológico posible. Estuve en una cosa que se llama celda de castigo, que son celdas muy pequeñas de 2 metros cuadrados, solo durante meses.
Pone la piel de gallina. ¿Cómo soporta un ser humano? ¿Cómo soportáis eso?
Cuando uno llega a ese lugar, al Chipote, donde yo estuve 611 días, lo primero que cruzó por mi mente al ver esas celdas tan atroces es que cómo pueden existir lugares como esos en pleno siglo XXI. Uno no pone en un lugar como ese ni siquiera un animalito. Yo que amo las mascotas, te digo, no se me ocurriría nunca tener un animalito en ese lugar. Las primeras horas son terribles. Yo estuve en una celda aislado completamente los primeros 77 días del arresto arbitrario, y luego pude pasar a un régimen donde tenía por lo menos un compañero de celda, y eso uno pensaría que te hace más soportable la soledad, los interrogatorios interminables. Sin embargo, yo solo te puedo decir de que para aquellos que somos espirituales es aferrarse a una idea superior, aferrarse, en mi caso, a la idea de Dios, a mi fe y a el deseo de salir vivo de ese lugar para ver y abrazar a mi hija, a mi esposa. Lamentablemente, gente como Hugo Torres, que estuvo también preso con nosotros, no salió vivo de ahí.
¿Cómo fue el abrazo a Berta y a tu hija?
Mágico, surreal. La última vez que yo había abrazado a mi hija tenía 5 años, y luego la encontré como una niña de 9 años.
Hecha una mujercita.
Sí, porque además de los casi 2 años preso, yo había estado en detención arbitraria domiciliar durante prácticamente 1 año. Regresé a Nicaragua y tan pronto regresé a Nicaragua después de una gira internacional y después de haber estado en un exilio temporal, me quitaron el pasaporte. Así que no había podido ver a mi hija incluso 1 año antes de mi arresto.
En febrero, el régimen destierra a más de 200, pero hay uno que decide quedarse. Que dice, no, a mí no me destierran. Es Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Esto decía la bestia Ortega.
Vamos a hablar de el personaje Álvarez. Cuando él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la greda del avión, empieza a decir que él no se va. Y yo no sé qué piensa. Que frente a una decisión del Estado nicaragüense, viene y dice que él no acata.
Es una psicopatía. Cuando habla del Estado nicaragüense y es él el Estado, es un psicópata.
No hay otra manera para definirlo, efectivamente así es. Y esa es la tragedia del pueblo nicaragüense, que estamos no solamente frente a una dictadura clásica como las que estábamos viendo en América Latina mucho antes. En Nicaragua existe un sultanato, una familia en el poder que nombra a sus hijos ministros, que nombra, en el caso de Ortega, a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, la coloca al frente de muchas entidades del Estado. Una persona, este es un dato increíble, que ordena a la Asamblea Nacional de Nicaragua que la cooperación internacional de Venezuela, por otro ejemplo concreto, no pase al presupuesto general de la República, sino a las cuentas bancarias controladas por la familia. Y los diputados lo aprueban. Es decir, realmente Ortega ha creado una dictadura al mejor estilo de los sultanatos. Él, en este momento, tiene una guardia pretoriana a su orden y la enorme capacidad corruptora del dinero que maneja, pues obviamente ha comprado conciencia. Pero debo decir que, a pesar de ello, el pueblo de Nicaragua resiste. En Nicaragua hay todavía 64 presos políticos. Ha puesto el ejemplo extraordinario de Monseñor Rolando Álvarez, que no acepta el destierro y que prefiere ese martirio antes de ser desterrado. Pero además de eso, hay 4 otros sacerdotes que han acompañado a Monseñor Rolando Álvarez y de otros 64 presos políticos que continúan aún secuestrados en Nicaragua.
Antes mencionaba aquella conversación, aquel llanto en directo del padre Augusto Gutiérrez, ese llanto que oíamos hace unos minutos. ¿Qué es lo que sientes, Félix, cuando oyes una entrevista así? ¿Pena o más fuerza todavía?
Siento indignación. Uno piensa que cuando escucha estas cosas ha podido sanar los recuerdos de gente sangrando que... Personalmente, junto a voluntarios de mi organización, nos tocó tomar con nuestros propios brazos y subirlas al vehículo nuestro para evacuarlas en las marchas en que la gente estaba caminando pacíficamente y fueron y se dispararon. Yo te comento que uno piensa que uno va a sanar de eso, y eso nunca se olvida. Y cuando escucho estos llantos, yo recuerdo el 30 de mayo, yo estaba caminando en el Día de las Madres, en algo que se llamó la Madre de las Marchas, y con mis propios ojos vi cómo se le disparaba a personas inocentes que estaban pacíficamente marchando. O por ejemplo, el 20 de abril, cuando me tocó llegar a la Catedral de Managua a tratar de evacuar estudiantes que estaban ahí heridos. Cada vez que uno escucha esto, solamente nos quedan 2 opciones, que es encerrarnos en nuestro propio dolor o secarnos las lágrimas y seguir adelante. Secarnos las lágrimas y seguir caminando en medio de un camino que es muy complicado, porque todos sabemos que no hay salidas fáciles para las dictaduras, pero hay una batalla que no se puede perder y es la batalla de la esperanza. Podemos perder todas las demás, pero esa no.
La esperanza y la dignidad. ¿Cómo conseguir elecciones libres? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, es una combinación de un montón de cosas. Las elecciones libres no pueden ser el objetivo fundamental, son necesarias, mas no suficientes para la democracia, pero es una combinación de presión internacional, en el sentido de que el trabajo que estamos haciendo como oposición nicaragüense es parte de la ecuación, pero pesa poco o nada si no está acompañada de sanciones internacionales, de condicionamiento de la comunidad internacional a la dictadura, y además de eso, de organización política. En otras palabras, nosotros como opositores estamos haciendo nuestra parte del trabajo. Se ha formado, por ejemplo, el Proceso Monteverde, que es una concertación amplia de opositores nicaragüenses. Se ha electo una vocería colegiada. Yo soy uno de los 5 electos para representar ese proceso. Estamos recorriendo el mundo entero explicando nuestro plan de acción. Continuamos resistiendo desde adentro de Nicaragua. Pero este trabajo de no violencia, de organización política, solo tiene resultados si está acompañado de la solidaridad democrática internacional.
Para terminar, Félix, un llamado, como dicen ustedes. ¿Cómo se le puede convencer al mundo de no olvidar a Nicaragua?
Bueno, nosotros creemos que la extrema tolerancia que la comunidad internacional ha mostrado hacia la dictadura de Ortega ha causado un problema mayor, porque ahora ha despertado una serie de autócratas que ven el mal ejemplo de Ortega, que no hay sanciones, que no hay consecuencias.
Que no pasa nada.
Que no pasa nada. Entonces, estos otros actores ahora están proliferando las autocracias en América Latina, lo estamos viendo, en Centroamérica es ya un problema, el caso de nuestros hermanos de Guatemala. Entonces, nosotros creemos que a pesar de los intereses comerciales del mundo, a pesar de la creciente influencia de China en la región de América por su apetito de commodities y de minerales, la gran pregunta es: ¿en qué mundo queremos vivir? ¿Queremos vivir en un mundo donde la tortura es aceptada? ¿Donde estamos regresando a la época medieval, donde se encarcela a la gente por sus ideas religiosas, en donde se mutila a personas, en donde se asesina a personas en las cárceles? Yo creo que la respuesta es no queremos, yo no quiero ese mundo para mis hijos. Pero también creo de que no se puede construir un mundo nuevo desde el odio. Yo no quiero venganza, yo quiero justicia, y quiero un mundo en donde inclusive mi hija Alejandra, que sufrió tanto, puede en algún momento jugar con los hijos de quienes me llevaron a la cárcel, porque esos niños, hijos de sandinistas, no tienen la culpa. Por eso desde esta plataforma le estamos haciendo llegar un mensaje a los trabajadores públicos del Estado nicaragüense que no tienen las manos manchadas de sangre, que esto no es contra ellos, esto es contra Ortega y su círculo íntimo de asesinos. Nosotros queremos un país donde podamos llegar en algún momento a una reconciliación y a una construcción democrática, pero donde haya memoria, donde no haya impunidad. Y este es un mensaje que debería escucharlo no solamente alguien que esté en España, pero es alguien válido para gente que esté en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza, porque los valores de la dignidad humana, los valores del respeto a la vida, al respeto a las ideas, son valores universales.
Félix Maradiaga, uno de los líderes de la oposición en Nicaragua, un honor que haya estado en esta linterna. Félix, todo mi recuerdo y todo mi respeto para Berta, tu esposa, y un beso para Alejandra.
Gracias, se los daré.
Muchísima suerte.
Gracias.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, voy a preguntarte si tu coche tiene hadas. Ya sabes.
Sí.
Vale.
Tú lo sabes.
Yo estaba preguntando al oyente, no a ti. Vamos, si te metes en la conversación, me parece bien.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues ya sabes que son esos asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Te hablo del aviso de colisión, del control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ese ángulo muerto. Bueno, pues si tu coche tiene alguno de estos hadas, como el de Espósito, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La firma de hipotecas vuelve a caer en mayo por cuarto mes consecutivo. Se han firmado un 24% menos que en el mismo periodo del año pasado. El principal motivo, la dificultad para acceder a un crédito hipotecario por las constantes subidas de tipos. De hecho, el interés variable está cerca del 3% y el fijo en el 3,5%. Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Digo que con la voz estupenda. Estos datos son de mayo, pero el Euribor ya está por encima de ese 3.
Y tanto que lo está, hoy a 21 de julio se sitúa en el 4,14%, pero los datos nos llegan con unos meses de retrasos. Las hipotecas bajan, como hemos dicho, esta es la caída más acusada desde enero de 2021, y esto lo que demuestra es que cada vez se conceden menos hipotecas, se venden menos casas, y el precio sigue subiendo, lo que se resume en una tormenta perfecta. De momento, con estos datos de Euribor, nuestras hipotecas se han encarecido unos 300 euros mensuales, es decir, 4.000 al año.
Se espera que los tipos sigan al alza. La semana que viene se reúne de nuevo el Banco Central Europeo para volver a subir el precio del dinero. Ahora se sitúa en el 4. Se espera que llegue al 4,25.
De hecho, Ángel, hoy se cumple un año desde que la entidad empezó a subir los tipos. El BCE inició esta política con el objetivo de bajar la inflación. Si se sube el precio del dinero, se reduce el consumo, y si dejamos de gastar, la inflación baja. Esta es la teoría. De momento, en este año, hemos visto cómo los tipos de interés han subido hasta el 4%. Veremos si la semana que viene llegan a ese 4,25 que comentábamos, y quizás sea el momento para que los bancos empiecen a remunerar los depósitos, es decir, a darnos rentabilidad por nuestros ahorros. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Lo que ha ocurrido hasta ahora es que los bancos no tenían ningún interés en competir por mantener a sus depositantes porque tenían muchísima liquidez. Pero el exceso de liquidez ya se ha ido retirando y muy probablemente se vea más claramente a partir de ahora.
Lo de la subida de tipos no solo afecta a las hipotecas, también, como decimos, al consumo. Y si este baja, las empresas facturan menos. Desde Cepyme advierten de que la cosa va a ir a peor en los próximos meses.
Sí, porque hasta ahora hemos vivido una especie de normalización, entre comillas, desde que todo se torció con la pandemia en 2020. Después empezamos a ver cómo nos recuperábamos poco a poco de ese periodo, pero estalló la guerra y estamos empezando a ver ahora las consecuencias. Además, la subida de tipos de interés también la estamos notando ahora, estamos ya en ese 4%, pero el consumo se está ralentizando en estos meses. Te recuerdo además que el consumo privado, el de los hogares, sigue muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Los salarios no están compensando la subida de la inflación. Esto significa que hemos perdido mucho poder adquisitivo en los últimos 3 años.
Y esto a pesar, Ángel, de las subidas aprobadas en los convenios. Hoy hemos conocido que el año pasado el salario bruto subió un 4,6%, su nivel más alto desde 2008. Pero si la inflación subió el año pasado alrededor del 8%, pues hacemos cuentas y hemos perdido casi un 4% de poder adquisitivo.
A la vez, el precio de los carburantes sigue subiendo por tercera semana seguida. El litro de gasolina supera el 1,60 y el diésel se queda en el 1,42. Jorge Morales de Labra es consultor energético y director de Próxima Energía. Nos contaba en la tarde de COPE que esta subida es más o menos normal.
Hace un mes el Brent, el crudo, estaba cotizado a $75 y ahora cotiza a 80, o sea, es decir, que ha subido un 7% en un mes, ¿vale? Tampoco es una subida enorme, porque hemos visto el crudo muy por encima de esos $80, pero es verdad que tiene una subida. Y luego hay una estacionalidad que es muy habitual en el mercado de combustibles, que es el verano, ¿eh? Y que normalmente siempre en las operaciones salidas de verano hay más demanda y eso hace que suba el precio de ambos combustibles, ¿no? Tanto de la gasolina como el gasoil, ¿no?
¿El precio de los combustibles, Carmen, va a seguir subiendo?
Pues todo apunta a que sí, a que veremos más subidas todas las semanas. Hay que estar muy atentos ahora que todos estamos o estamos a punto de irnos de vacaciones y cogemos más veces el coche. Eso sí, es muy difícil hacer una previsión exacta de hasta dónde podemos llegar. Por eso Jorge Morales de Labra nos decía que lo mejor es dejar de depender tanto del mercado del petróleo.
Complicadísimo hacer previsiones sobre esto, mucho más sobre el mercado del petróleo, del crudo, ¿no?
Ya.
Donde ya sabemos que hay un cártel, que es la OPEP, que es la que decide, pues cerca del 30% del crudo que hay en el planeta, pues cuánto va a producir y cuánto no, ¿no? Entonces depende de las decisiones de estos señores, ¿no? No, digamos que aquí estamos vendidos. Si me permitís una recomendación, lo que yo creo que debería hacer el país es ir lo antes posible eliminando la dependencia de la gasolina y del gasóleo.
Ahora, en clave electoral, los peajes han vuelto a ser los protagonistas de este último día de campaña. Sánchez reconoce que incluyeron dentro del plan de recuperación el poner peajes en las autovías, pero insiste en que no lo vamos a tener que pagar.
Bueno, ayer Bruselas dijo que sí, que esperaban que el gobierno los pusiera porque así estaba reflejado en el plan. De hecho, el compromiso se basa en el principio de quien contamina paga, pero el asunto sigue dando de qué hablar. El gobierno insiste en no aclararlo y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho aquí en Herrera en COPE que todo se debe a una falta de rigor.
Que un presidente del gobierno le diga a los españoles el mismo día, por la mañana, que eso es falso, y por la tarde o a mediodía sale la portavoz de la Unión Europea con esa claridad, yo, si me pasa a mí, le puedo asegurar que es que no sabría dónde meterme, ¿no? Es que me parece de un infantilismo.
Las carreteras están también en el debate electoral por el corredor mediterráneo. Los empresarios reclaman que después de 25 años de promesas y de atrasos, se termine de construir dicha vía.
El corredor empezaría en la frontera francesa y llegaría hasta Algeciras, uniría ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga. Falta financiación para este proyecto que implicaría más turismo, más empleo y un impulso a la economía.
Y esta semana la campaña electoral también ha llegado a las bolsas. El IBEX se ha movido con miedo, pero han conseguido mantener los 9.500 puntos. Fernando Mañoco, buenas noches.
Buenas noches. Los mercados de valores se han movido en estos últimos días en la indefinición, con pequeños altibajos y con poca actividad. Los inversores se limitan a ver los toros desde la barrera. El índice IBEX 35 ha ganado tiempo, pero no se ha movido mucho de la referencia de los 9.500 puntos. Acumula, en lo que va de año, una revalorización próxima al 16%. Hay muchas dudas que resolver. Hay demasiadas incógnitas encima de la mesa. Los bolsistas esperan los resultados de las elecciones de este domingo y esperan también las decisiones que anuncien la próxima semana tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo. En ambos casos se espera una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero. Falta por saber si será la última. Además, en los próximos días van a publicar resultados las grandes compañías españolas. De momento, en los mercados todo el mundo tiene el dedo en el gatillo, pero nadie dispara.
Por último, Carmen, ¿qué nos espera para la semana que viene?
Bueno, pues de todo, semana cargada. Lo más importante, lo estamos comentando, es la reunión del Banco Central Europeo. Se prevé que los tipos de interés vuelvan a subir otro cuarto de punto. Además, conoceremos los datos del paro del segundo trimestre del año. Se publica la encuesta de población activa. La del primero cerró con más de 3 millones de parados. Pero según los datos que hemos tenido en estos últimos meses, se espera que esta vez haya menos desempleados. También sabremos el dato de inflación adelantado del mes de julio. Quizás suba unas décimas. Y por último, el dato de crecimiento del segundo trimestre del año. Este se espera que sí sea positivo.
repasar la actualidad económica de la semana. El lunes terminó el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y ahora los buques españoles no pueden faenar en las aguas marroquíes, Carmen.
Estamos a la espera de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Marruecos anuló el acuerdo porque en él no se contemplaba la zona del Sáhara Occidental y desde Bruselas pues no fueron capaces de salvarlo. En España afecta a 92 barcos de Andalucía, Galicia y Canarias que dan trabajo a 300 pescadores y que ahora se van a tener que reorganizar en los caladeros del Golfo de Cádiz y en las aguas de Mauritania. Tomás Pacheco es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Barbados. En Cádiz.
El futuro incierto, porque tendremos todos que irnos al Golfo de Cádiz y saturarlo un poco más, aunque con la falta de cuota que tenemos, pues es otro tropiezo más para el sector pesquero.
Seguimos hablando del sector primario porque esta semana Rusia le ha puesto fin al acuerdo de exportación de grano ucraniano.
Este es uno de los productos fundamentales para abastecer a Europa, incluidos a nosotros. Tenemos una dependencia del grano altísima. Para que te hagas la idea, importamos el 30% del maíz y el 60% del aceite de girasol porque nosotros no somos capaces de producir lo que consumimos. Hablábamos esta semana con Maricruz Álvarez, ingeniera agrónoma del Instituto de Ingeniería de España, y nos decía que si no se busca una solución, lo vamos a notar directamente en el precio.
Lo primero que sube es el pan y luego suben otros productos que requieren todas las cuestiones de cereales y toda la ganadería. Creo que sí, que habrá varias subidas de precio. Esto no se puede mantener mucho, pues, porque puede ser una tragedia. Pero sí, a corto plazo podemos encontrarnos octubre, noviembre, diciembre con subidas de precio.
Y tenemos otro motivo para mirar al campo, la cosecha de melones y sandías. Este año los agricultores de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, esperan pérdidas de 400 millones de euros.
Han cultivado la mitad de melón y la mitad de sandía que en la anterior campaña. Por eso los precios han subido casi un 60% y ni con esas los agricultores son capaces de compensar las pérdidas. La sequía, las lluvias torrenciales, los costes disparados, la bajada del consumo y la incertidumbre de los cortes del trasvase Tajo Segura han hecho que los agricultores no levanten cabeza. Carles Peris es secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana.
Estamos alrededor de 52% menos de producción que el año anterior. Y si miramos los últimos 15 años, estamos un 62% por bajo de la media que producíamos en la Comunidad Valenciana. Entra el factor de que no hace el tiempo que toca cuando toca. Entonces ha afectado mucho a las floraciones, al cuajado del fruto y por lo tanto han caído las producciones de melón y de sandía.
Y por último, después de 8 años, esta semana se han vuelto a reunir los líderes de los países de Latinoamérica y del Caribe con la Unión Europea. El objetivo era estrechar lazos y reanudar las relaciones económicas y comerciales.
De hecho, Europa se ha comprometido a invertir 45.000 millones de euros en estos países. Uno de los acuerdos es seguir trabajando para que haya libre comercio entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, México y Chile. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University, nos explicaba la importancia de estos lazos.
Puede ser un aliado estratégico en muchos campos, como el proveernos de materias primas, de las cuales la región es excedentaria, y así reducir dependencia que tenemos de algunos sitios que son más complicados, ¿no?, y que no nos ofrecen esa seguridad. Hemos visto el caso de los hidrocarburos con Rusia. Es un foco pues para que las empresas europeas inviertan y desarrollen allí. Y es que hay muchas empresas latinoamericanas que empiezan a estar presentes en Europa y la puerta de entrada de esas empresas normalmente suele ser España.
Tras más de 500 días de guerra, los ataques en Ucrania continúan. El ejército ruso suele bombardear los puertos, los puentes, las carreteras, las presas, las infraestructuras. Lo que hace posible que un país funcione y se puedan cubrir las necesidades básicas como la luz o el gas. Nos lo ha explicado Rafael Álvarez de Toledo, director de exportaciones de Sercove, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo.
Bueno, yo diría que la infraestructura que más ha sufrido, que más destrucción ha sufrido, ha sido la eléctrica, tanto en generación como en transmisión y distribución. Seguida quizás de cerca por la de transporte. Han tenido lugar batallas terribles en el entorno de los puertos del Mar Negro ucranianos y la ferroviaria también.
Lo que más están enviando a Ucrania son grupos electrógenos de baterías, es decir, autogeneradores que sean independientes y no tengan que conectarse a la red, pero a esto también se suma la falta de agua potable.
Todos hemos visto, lamentablemente, también la voladura de la presa de Kayovka muy recientemente, el pasado 6 de junio, que significa tanto el final de una capacidad de generación hidroeléctrica muy considerable como el que de repente toda la infraestructura de agua potable se destruya en todo el área que quedó inundada.
Serkove es uno de los responsables de reconstruir Ucrania. La asociación se encarga de canalizar la oferta y la demanda de forma que los fabricantes y productores de España aportan sus recursos y desde Serkove los gestionan para que lleguen directamente al país.
Cuando empezó la guerra, lo que intentamos fue dar respuesta lo antes posible a todas las peticiones que nos llegaban por parte de nuestros clientes y por parte de las administraciones, e intentar canalizarlo y que llegara a la industria española, a los fabricantes que podían dar una respuesta a tanta demanda.
Este es un trabajo coordinado con el resto de países de Europa. De hecho, el pasado 22 de junio se celebró una conferencia en Londres en la que se destinaron 60.000 millones de euros para ayudar al país. Aunque estamos hablando de infraestructuras, de luz, de energía y de agua, también hay otras necesidades.
También nos han llegado solicitudes de hospitales de campaña, porque aunque no se hayan destruido hospitales, pues evidentemente la demanda es muy alta. Vehículos especiales como ambulancias, por supuesto, y coches de bomberos para atender emergencias. Y últimamente también, por supuesto, pues equipos de tratamiento de agua.
Desde Serkove llevan desde diciembre enviando toda la ayuda que pueden, porque la reconstrucción ya ha empezado en plena guerra. No se puede esperar a que el conflicto termine.
La reconstrucción ya ha empezado. Es imposible predecir ahora cuánto vaya a durar. Los proyectos que se han planteado, como digo, son de muy largo alcance y tardarán muchos años en terminarse, independientemente de que la guerra siga adelante o no. Pero la reconstrucción ha comenzado ya, ¿no? No podemos esperar hasta que la guerra termine para empezar a reconstruir el país. El país tiene que volver a ponerse de pie.
Es impresionante porque de Kiev hacia el norte, hacia Bucha e Irpin, por ejemplo, vas por autovías completamente bombardeadas, te desvías por un caminejo, cruzas un riachuelo y te incorporas después de la bomba. Es espeluznante. Lo que no sabes, o se supone, es que son autovías que incluso han destruido los propios ucranianos para evitar el avance de los tanques rusos. Joder, pone la piel de gallina. Bueno, toda ayuda es poca en Ucrania. Se necesita financiación, cooperación, medios, ingenieros, para que Ucrania vuelva a ser poco a poco un país, pues como el que quiere ser. La firma de hipotecas ha bajado un 24% en el mes de mayo con respecto al mismo periodo del año pasado. Es el descenso más acusado desde 2021. Es el cuarto mes consecutivo que las hipotecas sufren esta caída. Vamos a analizar cómo puede evolucionar el mercado inmobiliario, si es que tenemos bola de cristal, con José García Montalvo, catedrático en economía aplicada y experto en vivienda. Profesor, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Lo de la bolita mágica esta de prestidigitador, no sé si encaja bien en el inmobiliario cómo está la cosa, José. ¿Qué lectura podemos hacer?
Bueno, no encaja mucho. El inmobiliario es complicado siempre.
¿Qué lectura podemos hacer de noticias como la de hoy? ¿Cuál es el estado del sector?
Sí, vamos a ver, las hipotecas estaban cayendo ya, llevaban varios meses cayendo después de una situación de espejismo en enero, porque diciembre también fue malo para las hipotecas, y es una cosa muy lógica, las compraventas están cayendo también, por lo tanto, digamos, esta sincronización es evidente, y el motivo último es que, así como el tipo de interés tardó, inicialmente las subidas de tipo de interés tardaron en trasladarse al sector hipotecario, pues ahora están de lleno impactando en el sector hipotecario y esto obviamente pues encarece la financiación. Y otra cosa que se está viendo también es que ante este encarecimiento de la financiación se están reduciendo las hipotecas, pero también hay más compra sin necesidad de hipoteca, ¿no? Y ahora estamos pues en niveles de compra financiada del 44-45%, cuando hace nada estábamos en los 55%, o sea que aquí pues también está afectando.
José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos haciendo una radiografía de cómo está el mercado ahora mismo, pero ¿qué consecuencias vamos a arrastrar de esta bajada de la firma de hipotecas? ¿Cómo puede evolucionar esto y cómo puede afectar al mercado en los meses siguientes?
Bueno, yo creo que esta tendencia la seguiremos viendo, primero por un efecto estadístico. 2022 fue un año muy bueno para la compraventa de viviendas y, por lo tanto, esa situación tan positiva era difícil que se pudiera mantener en el futuro, porque también recordemos que 2022 recogía parte de la demanda de 2020 y 2021 que no se había podido realizar. Por lo tanto, en cierta forma hay un efecto estadístico de que están cayendo porque no era lógico mantener unas compraventas de 640,000-650,000 viviendas. Pero luego, por otra parte, pues está la situación de que finalmente los tipos de interés siguen subiendo, pero no sabemos cuánto más subirán, porque por ahora las últimas noticias que tenemos sobre la inflación total son positivas en casi todos los países, pero sin embargo las noticias que tenemos sobre la inflación subyacente, que es realmente donde miran los bancos centrales, no son tan positivas. No está bajando tan rápidamente como se esperaba y realmente los bancos centrales podrían seguir pensando, presionados por los organismos internacionales, por el Fondo Monetario, pues está diciendo, oye, esta inflación no es aceptable, hay que bajarla, etcétera, pues podrían mantener esta tendencia de subida de los tipos de interés pues una temporadita más. Y esto es lo que, digamos, de alguna manera preocupa un poco, porque estamos viendo que, bueno, que hay, que la sensibilidad de las hipotecas a los tipos de interés, lógicamente, pues es clara, es evidente, como estamos comprobando en estos meses.
¿Cómo va a evolucionar el precio de la vivienda?
Bueno, el precio de la vivienda realmente no se está viendo muy afectado. Es verdad que la hipoteca media ha caído un 4,5% y ya los notarios le decían que caía un 5%, pero el precio de la vivienda se está desacelerando, pero realmente no está, o sea, no hay una previsión de que hayan caídas significativas, así como han habido caídas muy significativas en países que tuvieron subidas espeluznantes en los últimos 2 o 3 años, pues han habido caídas significativas en Australia, en Holanda, en Alemania, en otros sitios, han habido caídas. Aquí la expectativa no es esta porque los precios tampoco subieron durante la pandemia al mismo ritmo que en estos países. Recordemos que a principios de 2021 los precios llegaron a estabilizarse en España, no crecían el precio de la vivienda, Pero, digamos, por lo tanto, no tenemos tanto que desinflar, así como otros países tienen mucho que desinflar. También es verdad que por algún motivo que realmente pues es difícil de buscarle la causa, en estos países que se estaba reajustando el precio, está volviendo otra vez a repuntar. En Australia está volviendo a repuntar, en Estados Unidos también, cuando la bajada pues había sido sustancial, pero nada comparado pues con los 30%, 50%, 80% que habían habido en alguno de estos países. Entonces se está recuperando en estos países. En España seguimos viendo una desaceleración de los precios, pero la expectativa no es que realmente rompa la barrera negativa y se metan muy en negativo, porque la realidad del mercado es que se están construyendo muchísimas menos viviendas de las familias que se están formando. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos un problema de que la demanda es fuerte y la oferta pues no está reaccionando al mismo ritmo.
Y José, entonces con este panorama, ¿es mejor esperar para comprar?
Bueno, aquí como siempre, yo no me dedico a dar consejos sobre compra de vivienda.
Sí, lo que no se reconoce, en los últimos meses, ¿cuántos compañeros de universidad, cuántos amigos te han dicho, oye, José, tú?
Pero los últimos meses y los últimos años, prácticamente la cantinela de siempre. Entonces ya compro claro. O no compro y tal. Y entonces, vamos a ver, la compra de vivienda es una cosa que, si es por motivo de inversión, bueno, pues aquí hay unos factores que tienes que ser cuidadoso, cómo está el tipo de interés, me voy a endeudar o no, el precio podría bajar más o no, hay que ser muy cuidadoso. Si es para comprar como vivienda para vivir, que la vas a vivir en esa vivienda 15 años, 20 años, hacer previsiones a tan largo plazo no tiene sentido, nadie puede hacer esa previsión. Por lo tanto, esperar a que el precio baje para comprar, porque si vas a vender de aquí 20 años, no sabes de aquí 20 años si va a bajar más, a estar más alto, despreocúpate de eso. El tema es, ¿tú con el sueldo que tienes lo vas a poder pagar sin ir apretado? Y ese sueldo se va a mantener el tiempo, o sea, el trabajo que tú tienes pues te da una cierta estabilidad, te da una cierta seguridad de que, bueno, no vas a tener problemas en pagarlo, pues adelante. Y la casa te gusta, pues adelante. Las otras consideraciones son para los inversores. El que compra una casa para vivir no debe estar pensando en si el tipo de interés. Es que ahora el tipo de interés ha subido mucho. Bueno, pero es que veníamos de unos tipos que no eran normales tampoco. Recordar esto que cuentan los viejos del lugar: yo es que me endeudé, me compré una casa en el 1990 y me pidieron el 17%, ¿no? Bueno, pues esos tipos hace mucho tiempo que no se ven, pero tipos del 5, del 6, del 7%, pues son tipos normales. En Estados Unidos el 30 años, que es la hipoteca habitual, pues ha estado al 7%, está al 6 muy alto. Por ciento, estos son los tipos normales. Por lo tanto, un tipo que ahora tenemos en variable estaba dando el INE el 2,79, en fijo el 3,40, por estándar histórico son aún bajos. Por lo tanto, de nuevo, si tú quieres comprar, el criterio no tiene que ser financiero si quieres comprar una vivienda para vivir. Tiene que ser un criterio de tu capacidad económica te permite pagar esa vivienda y despreocuparte un poco de los otros factores, que eso es para los financieros.
Hablando de tipos, la semana que viene el Banco Central Europeo va a volver a subir los tipos.
Sí.
¿Qué esperas? ¿Estaremos cerca del fin de la subida?
Es que el problema es que nosotros seguimos mirando a la inflación general y los bancos centrales miran la inflación subyacente. Y la inflación subyacente no va tan bien como la inflación general. Entonces, yo creo que hay presión para que los bancos centrales sigan apretando. Porque está sucediendo una cosa un poco extraña, y es que a pesar de que los bancos centrales están apretando, y han apretado bastante rápido, la economía no acaba de reaccionar como en otras ocasiones. En otras ocasiones el desempleo ha aumentado, digo en general, en todos los países, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé, se crea menos empleo, los mercados laborales están más blandos, etcétera. Es que ahora no estamos viendo eso, el tipo de interés está subiendo y se están creando cientos de miles de empleos, el desempleo está en mínimos históricos. Entonces, claro, con esta situación los bancos centrales dicen, bueno, pues parece que no hemos apretado lo suficiente, y como además la inflación subyacente pues no cede, o cede mucho más despacio que la inflación general, pues quizás la tentación de seguir subiéndolo es bastante grande, y la presión de organismos internacionales también, aunque es verdad que cada vez hay más palomas en los consejos de algunos bancos centrales, pero bueno, yo no me confiaría.
Y José, la última, 30 segundos tenemos. ¿Cuándo podemos hacer una predicción de cuándo se va a normalizar el mercado inmobiliario?
Bueno, esto es muy difícil. El año 2023 no será un año de caída de las compraventas y de caída de las hipotecas. Yo creo que esa tendencia que hemos visto desde el comienzo del año se mantendrá, y la normalización vendrá un poco también con la estabilización de los tipos de interés y un poco la estabilización también de la incertidumbre general de la economía, bueno, causada por la guerra, causada también por esta idea de que, bueno, esa recesión que venía no ha llegado, pero ¿y si viene mañana?, ¿no? Entonces, cuando todo esto se estabilice, pues yo creo que el mercado inmobiliario empezará a comportarse una vez más con unos parámetros más normales.
Uh-huh. Pues José García Montalvo, catedrático en Economía Aplicada y experto en vivienda, gracias por atendernos. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric, el aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Desde Correos queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.